Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Espera que me van a traer el plato adecuado para poner la paella especial, ¿eh? Vale, la mejor paella de la casa.
Vamos, aquí espectacular, Miguel.
Paella, estamos en Fallas, pues hay que comer paella, aunque si no fuera Fallas también comeríamos paella, porque es uno de los platos que más nos gustan. ¿Tú cuánto te gastas en hacer una paella para cuatro? Yo he leído alguna estimación que dice 30 euros. Yo me gasto menos de 30 euros en hacer una paella para cuatro. Pero bueno, vamos a poner 30 euros. Bueno, 30 euros es lo que pagábamos el año pasado para hacer una paella. Ahora pagamos casi 35 euros. Y es que la subida de los alimentos se nota en la paella, ¿eh? Nos cuesta un 19% más hacer paella. ¿Qué crees, de todos los ingredientes de una paella, qué crees que es lo que ha subido más? El arroz, el pollo. Lo que más ha subido de los ingredientes de la paella es el aceite, que ha subido un 33%. Y para que la paella esté buena, pues siempre tiene que tener bastante aceite, o sea, que quede manchado el plato cuando hayas acabado. Hemos sabido al principio de semana que los alimentos han subido en febrero más del 16%. ¿Por qué? ¿Por qué no baja la curva? Bueno, pues que todavía el precio de la energía está alto, porque todavía la cadena de alimentos, la cadena de suministro no se ha restablecido en el mundo. Si llueve en primavera, pues la cosa será más fácil. Desde luego sería un dislate intervenir el mercado con un tope, como quiere Podemos, pero hay soluciones como las de Francia, donde voluntariamente los centros comerciales, las grandes cadenas de supermercados, han hecho una cesta de alimentos, bueno, que son más baratos. Mañana comparecen en el Congreso Tamames y Abascal. No quieren dejar solo a Tamames para explicar la moción de censura de la semana que viene. Y hoy se ha confirmado que Sánchez, hombre, cómo no, Sánchez va a estar en la moción sí o sí.
Bueno, yo creo que quien tiene que tomar la palabra en la moción de censura, quien corresponde, es al presidente del gobierno. Y a partir de ahí, cualquier miembro del gobierno puede intervenir en cualquier momento.
Bueno, pues nos confirma la ministra Montero, ministra de Hacienda, que quien va a intervenir por parte del PSOE o del gobierno es Sánchez. Bueno, Sánchez está encantado con esta moción de censura y hoy nos ha dicho que la mini crisis de gobierno que va a hacer será, claro, lógicamente, después de la moción de censura. Hombre, no va a dejar que la moción de censura no tenga su espacio mediático con todo lo que le beneficia.
La crisis de gobierno será después de la moción de censura, no será antes. Y se circunscribirá, lógicamente, a las dos ministras.
Bueno, pues la moción de censura será, claro, después de la moción de censura no. La crisis de gobierno será después de la moción de censura. Vamos a ver, esta era una moción de censura y es una moción de censura a favor de Sánchez, por mucho que diga Vox, y era una moción de censura contra el PP, pero también están quizá empezando a alegrarse en Génova, en el Partido Popular. Partido Popular, Feijóo, vamos, en concreto, apostó por la abstención, algunas críticas hubo, pero tal y como están las cosas y tal y como Tamames va tomando posición, ya digo, puede que también haya fiesta no solo en Moncloa, también en el Partido Popular.
No particularmente. Yo al presidente le tengo una cierta estima. No veo prejuicio personal ni nada parecido, al contrario.
Bueno, con un candidato de Vox que dice que estima a Sánchez y que tampoco el gobierno de Sánchez con Podemos dentro ¿le parece tan malo?
Hablar los políticos siempre es exagerar. No participo de epítetos a ninguna persona si no hay una razón para hacerlo.
Y el epíteto se refiere a la valoración del gobierno, no es el peor gobierno de la historia. Bueno, ya veremos cómo queda esta moción de censura, que se disipará rápidamente porque está condenada al fracaso, pero puede incrementar el descenso en la intención de voto de Vox. Justo hace un año, la intención de Vox, de voto de Vox, estaba por las nubes, 22%. Ahora, bueno, tenemos una intención de voto que está en torno al 15% en la media de las encuestas. Ahí hay una migración de voto de entre un 18 o un 20% de votantes de Vox que se pasarían al Partido Popular. Feijóo no ha hecho especial esfuerzo para crecer por la derecha, está más interesado en crecer por el centro, pero parece que Abascal, con esta operación de Tamames, está empeñado él solito, o los de Vox, ellos solitos, en, provocar esta migración de voto desde Vox hacia el Partido Popular. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Si la entidad bancaria Credit Suisse pide apoyo al Banco Central Suizo después de ver cómo sus acciones se han desplomado casi un 30% en las últimas horas. Una situación de incertidumbre financiera que está arrastrando a otros bancos globales. Por ello, el Banco Central Europeo acaba de pedir a todas las entidades bancarias del continente, incluidas, por supuesto, las españolas, que revisen su exposición a Credit Suisse para poder calcular el nivel de contagio posible. Aquí en España, ¿cómo nos está afectando esta situación? Hace unos minutos la bolsa española ha cerrado con una caída de más del 4%. Fernando Mañueco.
Sí, se han complicado las cosas enormemente en los mercados en las últimas horas. El Banco Nacional Saudita, el principal accionista de Credit Suisse, no va a aportar mayor asistencia financiera al banco, no va a suscribir futuras ampliaciones de capital. Después de la quiebra de Silicon Valley Bank de Estados Unidos, los mercados reaccionan con mucho nerviosismo a todo lo que tenga que ver con el sector financiero. El Credit Suisse ha pedido apoyo al Banco Central Suizo y sus acciones han cerrado con una importante caída del 25%. Cotizan en mínimos históricos, lo que ha asustado a los inversores. Los bolsistas se han curado en salud y han vendido sus acciones de todos los bancos. En Europa, además del Credit Suisse, han caído UBS, BNP Paribas o Societe Generale. Dentro de casa, las caídas van desde el 6% de Unicaja o CaixaBank hasta el 10% que pierden BBVA y Banco Sabadell. El índice IBEX 35 ha cerrado con una pérdida del 4,3%.
Y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, acaba de explicar los detalles de la reforma de pensiones en la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso. Un acuerdo que ha firmado hoy con los sindicatos, pero sin el apoyo de la patronal, y que podría aprobarse mañana en un Consejo de Ministros extraordinario. Marta Ruiz.
El objetivo de la reforma, ha dicho Escrivá, es reforzar los ingresos en la década de los 30 y los 40 con la avalancha de jubilaciones de la generación del baby boom. Se hará subiendo las bases máximas de cotización, incrementando las cotizaciones de los trabajadores y estableciendo una cuota de solidaridad sobre la parte del salario de las rentas altas que queda sin cotizar. El ministro para la Seguridad Social niega que vaya a ser un lastre para las empresas.
Que España pues tiene un nivel de cotizaciones relativamente moderado y por lo tanto no cambia su perfil de competitividad en absoluto por la reforma. Es decir, estamos hablando de algo sobre todo además distribuido en el tiempo, claramente muy prudente, muy gradual y por lo tanto muy manejable por todo el sistema y que no va a poner en riesgo en ningún momento el tejido productivo.
También ha destacado que van a ser las mujeres las que más se beneficien del doble sistema de cómputo para calcular la pensión.
Y contamos también que más de 3.600 mujeres en España están en riesgo de sufrir mutilación femenina. Este mismo martes conocíamos que la Policía Nacional impedía a una familia viajar desde San Juan de Espí en Barcelona hasta Sierra Leona para practicarle la ablación a su hija de 17 meses. Alice es de Mali y lo sufrió siendo niña. Ahora se dedica a ayudar a otras mujeres para que no pase lo mismo. Asegura que uno de los grandes problemas es el tabú que existe en torno a esta realidad.
También lo que hace que estemos hablando de mutilación es eso, el tabú, sobre todo el tabú, ¿no? Como no se habla, no se pone cosas en común, pues nadie sabe si lo que me está pasando a mí es consecuencia de la mutilación o mía personal.
Entonces, tú no eres mediadora, tú eres una rompetabús.
Bueno, bueno, un poco.
Un poco sí.
En menos de una hora, en La Linterna, Ángel Espósito pondrá el foco en este problema y en cómo afecta a miles de niñas en el mundo. Para ello, hablará con expertos y te presentará testimonios como el de Alice. Y en Barcelona, un hombre ha muerto al precipitarse por un puente de la Ronda Litoral después de participar en una pelea. Los Mossos de Escuadra no descartan que haya sido una caída accidental e investigan si el origen del enfrentamiento fue un robo. Y contamos también que el Real Madrid se juega hoy seguir vivo en la Champions. Luis Munilla.
Y lo tiene bastante encarrilado porque juega la vuelta de octavos de final ante el Liverpool en el Bernabéu y defiende el 2-5 de la ida, Miguel Ángel Díaz.
En el Madrid Benzema será titular y en principio Nacho será el lateral izquierdo. La duda principal en la posición de pivote. Ochoa, Meni o Camavinga con más opciones para el primero. Parece que Kroos y Modric tendrán cabida en el once inicial. En el Liverpool de Klopp se ha caído a última hora Bajcetic con una lesión en un aductor. Recordemos que están también fuera del partido Henderson, Thiago y Luis Díaz. Va a pitar el partido el colegiado alemán Zuelle, sin apercibidos en el Madrid, lleno en el Bernabéu con casi 3.000 ingleses en la grada.
El partido a las 9, tiempo de juego a las 8:30. Y del otro partido, el Nápoles Eintracht de Frankfurt, ojo a la batalla campal ahora mismo entre aficiones con la policía italiana por medio. Graves incidentes, varios vehículos incendiados, entre ellos alguno de la policía, y máxima tensión. Vamos a ver si condiciona la disputa del partido. Y además, acaba de hablar el técnico de la Real Sociedad, Imanol, antes de buscar mañana la remontada en la Europa League ante la Roma de Mourinho.
Tenemos que generar la tormenta perfecta para que se generen olas de 30 metros. Hay que surfearlas. Habrá momentos en los que nos pide esa ola, pero esa ola la vamos a superar todos saliendo y remando juntos.
La Real, recordamos, tiene que levantar el 2-0 de la ida.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 19 grados y cielo soleado a esta hora. Mañana vamos a tener alguna nube más, pero con máximas de 23. En cuanto al tráfico, sigue el accidente de entrada en la A3 en Rivas. Complicaciones además de entrada en la A1 en Las Tablas y Alcobendas y en la M607 en El Goloso. De salida, A2 en Alcalá y A3 en Rivas. Y al M40 en Villaverde, sentido A4 y en Coslada hacia la A3. Metro de Madrid va a reforzar su servicio en la línea 10 esta tarde un 55% por el partido de octavos de final de la Champions en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Liverpool. Al ser un partido de alto riesgo, Delegación de Gobierno va a activar un dispositivo de seguridad con 1.600 efectivos. Se prevé que más de 60.000 personas acudan al estadio. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
...520 kilómetros separan a las SAO de la gimnasia aquí en España, en Madrid, de su país de origen. Los SAO son seres mitológicos, fuertes, grandes, altos, de la cultura del Chad, en África. Resulta que estos seres mitológicos, bueno, pues de alguna manera parece que se han transmutado en chicas de carne y hueso, y podríamos derivar todos esos adjetivos a lo que hacen y cómo lo sienten Grace, Ceci, Anne-Marie, Bonte y Arta. Bueno, son niñas de entre 11 y 15 años que desde el año 2020 luchan por un sueño, poder llegar a unos Juegos Olímpicos. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Qué maravillosa idea, Pilar. Buenas tardes. Porque llegar a unos Juegos Olímpicos es un objetivo, imagínate, que a lo mejor es alcanzable. Esta idea nace de Ramón Grosso, hijo del jugador del Real Madrid que llevaba su mismo nombre, y de la mano de Silvia García, del Club de Gimnasia Artística de Pozuelo de Alarcón. Y en 2016 lo que hacen es diseñar un proyecto para introducir esta disciplina en el Chad y dar oportunidades a los niños que encuentran en el deporte pues una forma de vida y una manera de salir adelante. Y especialmente estas niñas que pues allí tienen dos opciones: o las casan siendo muy jóvenes o ni siquiera se cuenta con ellas. Así que el deporte, más allá de ganar o perder, pues es una forma de vida y una manera de escape también. Y estas cinco niñas que has mencionado luchan por poder vivir de un deporte que desconocían, que ahora les enamora con la pasión de Silvia y Ramón y de las familias que han visto en ellas la oportunidad de encontrar en la gimnasia, pues no solo el deporte, sino el refugio que decíamos a la realidad que viven.
Uh-huh. Una vida que les apasiona, pero oye, cuidado que es dura, ¿eh? Que esto de la gimnasia supone madrugar mucho, ir al cole, luego entrenar todos los días. Es verdad que han encontrado en España una segunda familia, ¿no? También que las ha acogido, y encima el tema del deporte, que para ellas es pues básico, fundamental. De hecho, las encontramos esta tarde, bueno, en el entrenamiento, que creo que hemos interrumpido. Silvia García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es así? ¿Os hemos interrumpido el entrenamiento?
Bueno, pero encantadas. Un poquito, ¿sí? Pero no nos importa. Encantadas de que nos deis este espacio y este altavoz.
Nos hemos colado directamente en el pabellón de Pozuelo.
Estáis en vuestra casa.
Donde están entrenando las niñas. De hecho, nos habéis mandado unas fotos. Ahí están con el maillot de gimnasia y todo. Hay que decir, Silvia, que es que quieren hablar todas por la radio. ¿Es así?
Es así, es así. Están ahora todas, cada una con un altavoz y un micrófono.
Bueno, ¿qué diferencia, Silvia, estas niñas, así de entrada, ¿no? De las demás que hacen gimnasia, es decir, o tienen alguna, como más ganas de hacerlo bien, más ganas todavía de trabajar, o bueno, más o menos están todas al mismo nivel?
Sí, la gimnasia realmente es un deporte que te tiene que apasionar. O sea, cualquier niña y niño que practica este deporte es porque le gusta muchísimo, le hace muy feliz. Quizá la diferencia que tienen ellas es, aparte de que tienen un físico excepcional para este deporte, es que realmente ellas han hecho una apuesta de vida. No solamente es practicar un deporte, es que han dejado a sus familias, han dejado a su país y se han venido a 5.000 kilómetros a practicarlo. Por tanto, tiene un punto más, ¿no?, de compromiso y de realmente aprovechar los entrenamientos. Y por eso aprenden tan rápido y van tan bien.
Qué bien.
Pero qué barbaridad. La verdad es que es impensable pensar, Silvia, en cinco niñas que lo dejan todo, sus familias, todo, y se van a practicar un deporte desconocido. Cuéntanos qué hay detrás de esto. ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo os ponéis en contacto con ellas? ¿Cómo nace?
Bueno, pues esto nace porque a través de la Fundación Ramón Grosso, el padre Camil me propone llevar este deporte al chat, porque además me explica que hace tiempo que está buscando una herramienta con el cual educar a las niñas y que desarrollen un carácter como más perseverante, más valiente, ¿no? Más fuerte, que realmente luchen por algo que en lo que ellas creen. Y en 2016 me voy con Ramón al chat, ponemos en marcha una escuela y ya estando allí decimos, oye, ¿y por qué no damos un pasito más y nos preparamos para unos Juegos Olímpicos? Y aquí estamos, que nos queda un año.
Así, como si nada, ¿no? Qué barbaridad, sí. Casi. Oye, vamos a ver, Silvia, que están ahí contigo las cinco chicas, ¿quién tiene el micrófono ahora en la mano?
Ayúdame. Todas. Venga, Bonté.
Venga, a ver, Bonté, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Qué tal el entrenamiento?
Muy bien.
Sí, a ver, de todos los aparatos, ¿cuál es tu favorito en el que haces todo más perfecto? No. La barra.
Barra.
La barra. O la barra es dificilísimo. O sea, tenéis que hacer ahí un equilibrio tremendo. ¿Cómo lo consigues, Bonté?
Practicándolo más y
entrenando
y
mucho.
Haciendo posiciones.
Claro, haciendo posiciones,
tiene que ser,
claro.
No es fácil, no es fácil. Pues yo voy a preguntar a Anne-Marie, que está también allí. Anne-Marie, ¿qué os ha resultado más difícil en este tiempo? ¿Aprender gimnasia o hablar tan bien como estaba hablando Bonté el español? Porque.
Qué barbaridad.
Vais a una velocidad tremenda.
Creo que, no sé.
¿El español o la gimnasia? ¿Qué es más difícil?
Pregúntales por el inglés, que no les gusta nada.
Sí, ¿no?
Porque el español lo han aprendido fenomenal. Sí, pero es que, a los dos meses de estar en España hablaban español perfectamente.
Lo dominan perfectamente.
En el colegio no han tenido ningún problema, estudian en español, hacen los exámenes en español, escriben español perfectamente, pero el inglés lo tenemos atravesado.
Bueno, pues nada, hay que aprender inglés porque si vamos a los Juegos Olímpicos, eso hace falta, ¿verdad, Silvia?
Y para moverse por el mundo.
Y para moverse por el mundo. Esto es una educación total, ¿no? Además.
Efectivamente.
Bueno, a ver, ¿quién está ahí? Ceci, ¿no? ¿Se pronuncia así? Que tú me dices.
Ceci, sí.
Ceci, venga.
Cecilia, Ceci.
Sí. Ah, bueno, de Cecilia. Ceci. Hola, Ceci.
Hola.
¿Qué tal? ¿Tú cuántos años tienes?
15.
Bueno, ¿qué tal? ¿Te gusta entrenar? ¿Cuántas horas entrenáis a la semana? Cuéntame.
Entrenamos 24 horas a la semana.
Pues eso es mucho, ¿no?
Qué barbaridad. Están ahí a full.
A tope, a tope.
Cuéntame lo que me decías antes, de sobre la diferencia entre el chat y España. Que decías antes se me parecía algo raro, pero ahora es normal, ¿no? ¿Cómo
sí,
era?
Que igual que antes estaba en chat, tenía una vida normal que una niña en España tiene sin ir al gimnasia, pero como he venido a España y he empezado a entrenar, al principio me parecía un poco raro, pero luego me he acostumbrado.
Ajá.
Muy bien.
Pero ellas decían antes salíamos del colegio y nos íbamos a casa, pero ahora vienen todos los días al gimnasio.
Claro, bueno, es lo que exige, ¿no? La gimnasia de alta competición, ¿verdad, Silvia?
Efectivamente. Aquí todas las niñas que entrenan tendificación en nuestro centro de Pozuelo entrenan así.
Claro.
Oye, Arta, cuéntanos cuáles son las cosas que mejor os explica Silvia. ¿Es buena profesora?
Sí.
¿Qué va a decir?
Bueno, puede delante decir de que ella. Es muy dura, puede decir que les exige mucho, porque, Arta, la gimnasia rítmica no es precisamente un deporte fácil, ¿verdad? Hay que dedicarle mucho tiempo.
Es artística, ¿qué ha dicho? Rítmica, es artística.
Sí. Perdón, no sé
qué
artística.
Sí, sí, sí. Es la de los aparatos, las paralelas, el suelo, la barra y todas esas cosas dificilísimas. Me parece tremendo.
Lo es.
De verdad, cuando veo unos Juegos Olímpicos me parece alucinante las cosas que hacéis, ¿eh?
Bueno, de todos modos hay que puntualizar que somos un equipo de trabajo. Mi función es de directora técnica y un poco de mamá, ¿cómo se dice? De la madre superiora, ¿no? Pero su entrenadora, diles cómo se llama tu entrenadora.
Angie.
¿Y qué tal? ¿Bien?
Ángela.
¿Y qué tal, Angie?
Es muy maja.
¿Te enseña bien?
Sí, enseña muy bien.
Oye, qué ritmazo tenéis ahí, ¿no? Qué música. Sí. Qué música. ¿Entrenáis siempre con buena música, Silvia?
Siempre, siempre. En este gimnasio hay siempre buen flow.
Qué barbaridad. ¿Pero esto es por los ejercicios de suelo o porque lo ponéis de música ambiente?
No, lo que estás oyendo ahora mismo era un ejercicio de suelo. Claro. Pero si no hay música de suelo, hay música ambiente.
Bueno, sí, oye, sí. ¿Y las chicas eligen su propia música para el ejercicio de suelo o no? ¿Cómo va eso?
Cuéntaselo tú, Gras.
Venga.
¿Has elegido tu música o no?
Cuéntame.
Bueno, depende de tu estilo.
Claro, pero ¿te dejan elegir más o menos la música según tu estilo?
Te dan opciones, entonces eliges el que te sientes mejor.
¿Y tú qué has elegido?
Una lenta.
¿De quién? ¿La conozco? Mira, Javi Nieves trabaja en Candela 100, se sabe todas las canciones. A ver.
No sé de quién es.
Ah, bueno, no pues sabes, nada, pero te gusta, ¿no? Te sientes cómoda. Importante. Pero si a mí me han dicho que a vosotros quien os gusta de verdad es Shakira, ¿no os dejan elegir a Shakira una canción de Shakira para hacer el ejercicio de suelo?
No creo.
Pues, bueno, es que tiene que ser sin voz. Si Shakira nos hace una sin voz, ¿no?
Pues eso hay que cambiarlo. Eso hay que hablar con los que mandan en la gimnasia y hay que cambiarlo.
Oye, Silvia, este camino hacia los Juegos Olímpicos, me imagino que lleva unas fases, unos pasos. ¿Cómo vais? ¿Crees que estaréis preparadas para los próximos Juegos Olímpicos?
Mira, yo te voy a decir una cosa, Javi. En lo que nosotros respecta, lo que es la preparación deportiva, estamos súper preparadas. Ya nos queda un caminito todavía, pero estamos dando los pasos correctos. Si algo chafa este proyecto, va a ser la burocracia, las instituciones y la gente que no está en los gimnasios.
¿Pero por qué dices eso? Eso me parece
terrible. He tenido un día malísimo.
¿En serio? ¿Pero qué pasa? ¿Qué problemas hay?
Pues hoy hemos tenido un problema con el presidente en funciones de la Federación Chadiana de Gimnasia, porque el presidente que falleció, en el chat estas cosas ocurren pues así, muy a menudo, y ahora ha entrado un señor, un interino, que hoy, bueno, pues ha estado decidiendo él por su cuenta y cambiando un montón de cosas que, desde luego, si lleva esa línea, destruyen el proyecto, pero bueno. No nos vamos a rendir, vamos a tratar de hacerle entender que las cosas no son como él piensa. Pero bueno, esto es una carrera de fondo en el que no hay que... O sea, no es que nos encontremos piedrecitas, es que nos encontramos montañas cada dos por tres. Pero las escalamos y seguimos y seguimos. Al final, esto es un aprendizaje para ellas también. O sea, somos su ejemplo. Y no rindiéndonos y siguiendo peleando por todo esto, es como mejor podemos enseñarles que el camino es duro, pero el final merece la pena.
Ya lo creo.
Totalmente.
Oye, me gustaría saber, no sé, Anne-Marie, por ejemplo, ¿qué le cuentas a tu familia en el chat de lo que hacéis aquí en España?
Le cuento... Que, por ejemplo...
¿Sí?
Las cosas que me salen o cuando tenemos competiciones o cosas así.
Sí, ¿y qué otras cosas de España, de Madrid, de Pozuelo, por ejemplo, le cuentas que a lo mejor le sorprenden?
Están que... escuchando.
A ver.
Que aquí hace mucho frío porque en el chat no hace casi nada.
Claro, es que eso se tiene que notar muchísimo.
Hombre. Y la 50 comida, grados en que, el claro, chat, ¿eh?
Uf, fíjate. Quita.
Y la comida me imagino que también se tendrá que notar mucho, ¿no?
Sí.
Sí.
Claro. ¿Pero comes cosas que te gustan aquí o no?
Depende.
Depende, ¿verdad?
A ver, por ejemplo, sí. Gras, ¿qué es la comida que más te gusta de lo que has descubierto en España? ¿Qué comida te gusta más?
La lasaña.
Anda, mira, la lasaña.
Muy español.
Bueno.
De Albacete.
Perdona,
de
tu se tierra. Come lasaña en todas partes, también en España.
También.
Bueno, ¿y la paella?
¿La tortilla de patata?
La tortilla de patata.
También
claro. ¿Verdad? Bueno, oye, qué bonito vuestro proyecto, Silvia, qué ilusionada se las ve, qué contentas, ¿no? Porque, como decimos, es que esto de entrenar es duro. Seguramente cualquiera que ve luego los Juegos Olímpicos dice, para hacer estos ejercicios tendrás que estar 1000 horas entrenando. Pero ellas como que tienen un entusiasmo tremendo, ¿no?
Sí, bueno, es un poco pues lo que decíamos antes, ellas lo entienden como pues como una oportunidad de vida, ¿no? Algo que no esperaban tampoco y que gracias a eso pues están consiguiendo educarse en otro sitio y porque al final, Pilar, lo visible es eso, que queremos ir a unos Juegos Olímpicos y es maravilloso porque deportivamente además es una hazaña porque en un país donde ni siquiera existía este deporte, donde es uno de los países más pobres del mundo, donde el índice de mortalidad infantil es altísimo, donde a las niñas se les casa prematuramente, sigue existiendo la ablación, no hay agua corriente ni luz eléctrica, pues que de repente una niña se presente a unos Juegos Olímpicos es realmente impactante. Pero lo que nosotros realmente queremos es aprovechar ese impacto para demostrar al mundo y sobre todo a la sociedad chadiana y a las niñas que pueden ser capaces y tienen totalmente las mismas capacidades que los niños o que no tienen por qué estar relegadas a un cuarto plano, sino que ellas tienen mucho que aportar y mucho que decir en su sociedad.
Y seguro que es así, así que le deseamos toda la suerte del mundo, porque trabajo ya vemos que lo ponen, ganas, entusiasmo también a Gras, a Ceci, a Artan, María, a Bonté, que componen este equipo que está entrenando aquí en España. Gracias a ti, Silvia, y a todos los que habéis participado, a la Fundación Ramón Grosso, en este proyecto tan bonito. Ojalá que ningún burócrata, como tú dices, lo eche abajo, faltaría más. Seguro que peleáis para que eso no ocurra y que para que estas niñas, por lo menos algunas, compitan en unos Juegos Olímpicos. Qué bonito, gracias.
Seguro que sí.
Gracias, Silvia.
Gracias a vosotros.
Gracias a todas.
Un beso, Silvia.
Un abrazo, chicas.
Otro para ti.
Adiós.
Gracias de verdad.
Adiós. Bueno, como lleguen a los Juegos Olímpicos, vamos a tener el corazón dividido, ¿eh? Cuando veamos a estas chicas hacer su interpretación y su deporte, ahí estaremos todos con el corazón dividido.
Yo,
vamos.
Desde luego, vamos. Y vamos, después de participar en los Juegos, queremos la exclusiva de la entrevista, Javi.
Claro.
Para felicitarlas por haber llegado.
Totalmente.
Javi Nieves, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Pilar. Un beso.
A la Mutua nos vamos ahora. Elena Fornas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Si te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, tranquilo, vete a la Mutua, porque además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555, así de fácil como su número de teléfono. Por este y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Lo habrás oído mil veces, lo de allá donde fueres, haz lo que vieres, pero ¿lo has practicado? ¿Lo sueles practicar habitualmente? ¿Cuál fue tu momento? Pues eso, allá donde fueres, haz lo que vieres. Lo preguntamos a la gente esta tarde de miércoles. Fernando, Rosa.
A ver qué cuenta.
Nos decía antes un oyente que en su viaje a República Centroafricana había una temporada donde comen orugas, que las probó, que no va a repetir, y Fernando decía que tú con pelo no te comes una oruga.
No, pero bueno, si está convenientemente desollada, convenientemente desplumada, no sé cómo se dice eso.
Achicharrada, ¿no? La del pelillo.
Sí.
Bueno, pues por alusión nos ha contado esto.
Soy el de las orugas, ¿eh? Las orugas pasa como con los melocotones, que hay gente que se la come con los pelos y otra que no. Pues ahí lo mismo, parten las orugas, que además hay varios tipos, ¿eh? Yo probé las pequeñitas, finitas, negras, horrible, pero a ellos los que gustan son las que son gordas, amarillas y tal. Y esas tienen pelos, e incluso mientras la preparan las parten por la mitad, pum, una mitad para adentro y otra para el plato. Y hay mucha gente que, bueno, yo por ejemplo el melocotón lo como si lo pelo, pero hay gente que les encanta, pero no la puedes comer por los pelillos, efectivamente.
Efectivamente.
Muy mal. Muy
Bueno,
pero vamos a ver.
A ver. O sea,
ha dicho que...
No se despluman, ¿eh?
Pero no, ha dicho, mientras las prepara, las parte al medio y una se va como a la preparación a la cazuela y otra se la come.
No. No, ha dicho que está en el plato. Yo creo que era el plato.
No, o sea, sí.
Tan grandes que se cortan. No,
una va a la boca y otra al plato. Como pipas. La mitad. O sea, allí se las toman como pipas.
No será el caso, pero aparte de...
El melocotón, sí, ha hecho la comparación con el melocotón. Hombre, yo el melocotón me lo como con, sin
pelar.
Yo lo pelo.
Entonces,
tú, ese pelillo
Pilar,
no me gusta
te comerías la oruga pelada... ¿Tú, Rosa?
Pelada no y muy churruscadita, si no, ni de broma. O sea, pero vosotros habéis visto, obviamente no son como ellas, sino estaría... ¿Habéis visto alguna vez, habéis tenido alguna vez que quitar procesionaria del suelo?
Sí.
O sea, no, aparte
pero
de...
Pero en África todo es mucho más grande, ¿eh? O sea, quiero decir, todos los bichos son más grandes. En África, sí.
Bueno.
Las lagartijas, por ejemplo, son lagartones de color.
Eso no me lo como, si Dios quiere, Dios mío, madre mía.
Ya veremos.
Pero, efectivamente, ya veremos, porque todo esto es muy relativo.
Luego se convierte en una tendencia
y te vemos
comiendo orugas con helado de nata, por ejemplo.
Pagando la cara carísima en algún restaurante de
supermega. Exacto.
¿Eh?
O sea, restaurante nigeriano. Oruga gorda,
con pelo, por favor, a ser posible.
No, oruga gorda en fusión. En fusión con alubia del norte.
De todos
los... Mira, oruga gorda en fusión con unas migas de tu pueblo. Rosa.
Unas migas manchadas.
Sí.
Pega,
en vez de chorizo, y en vez de pancetilla, pues oruga gorda.
Oruga gorda.
Sí. Con las migas.
Bueno, todo depende
de la... No pongas cara de asco.
Todo depende de la
necesidad. Tiene mucha imaginación,
de la necesidad que tiene uno también en un momento dado, porque si ya que hablamos de comida, ¿os comeríais un pescado que esté lleno de moscas por todas partes?
Hola, gente, buenas tardes. Mira, yo viví durante 5 años en Orán. Dije siempre que yo soy muy pulcro para comprar el pescado. Y mira, cuando llegué a Argelia, fui a Orán, fui al mercado y vi el pescado lleno de moscas. Bueno, pues el primer día dije que no, el segundo que tampoco. Pero al final, caes. Porque el único pescado que había allí era de ese tipo y pues no me pasó nada. Estuve 5 años comiendo de ese tipo de pescado, lleno de moscas por todos los lados y me vestí con chilaba también.
Yo alguna vez también he usado una chilaba. Bueno, el pescado, si lo metes en el horno y le pegas un golpe fuerte de calor, o si lo fríes, pues oye, otra cosa es tomarlo crudo. Otra cosa es la japonesa.
El primer día dices que no y el segundo tampoco. Luego ya dices, pues mira,
ninguno.
Las moscas están ahí cuando llegas, pero tú cuando coges el pescado, las moscas se van. No es que están pegadas al pescado.
No es que tenga guarnición.
Exactamente, pero que no es lo normal a lo que estamos acostumbrados. Si todos
pues no, porque oye, aquí la verdad es que los mercados, pues hay mucha higiene y es raro que
veas de
repente
a la brasa, se lo pones, lo abres, ¿no? O sea, como de libro y lo pones a la brasa.
Un poquito más de lo que lo harías normalmente a lo mejor y ya está. Prácticamente te lo comes. Bueno, estamos preparados, Fernando, tú y yo, para el allá donde fueres, al lo que vienes.
Exacto, chilaba también incluida.
Y los oyentes, la gente.
Comodísima la chilaba.
¿Sí?
Pues
sí, tiene pinta de ser súper cómoda.
Qué va. Eso de andar con falda es muy complicado, porque además es falda larga.
Sí.
Yo tengo una, la tengo todavía guardada.
Pero eso es la falta de costumbre.
Sí, claro.
No, pero quiero decir, andar con falda larga, dice. O sea,
más cómodo que un vaquero.
¿A que sí?
No, mucho, pero que el vaquero va debajo.
Bueno, es que debajo no sé lo que hay. Entonces, claro.
Hombre, ese verano va más ventilado, pero...
Vale.
Pero es muy complicado andar con falda larga.
Bueno, allá donde fueres, haz lo que vieres. Queremos más historias en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Invertirlo oyendo otra vez la historia de tu mejor amiga? Sí. Pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Otro día sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Sigue la emoción, sigue la Champions. Este viernes escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Total Energies.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindissolidarioprotos.com.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Bienvenido a ti si estás trabajando o si comienza tu jornada en este momento.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Aquí nos quedamos con historias humanas, historias que suceden en cualquier parte del mundo y que muchas veces pasan desapercibidas en la prensa.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Luis está currando en este momento.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Donde llegan todas esas mercancías que nosotros...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y me gustaría ahora que prestaras atención al mensaje que nos ha dejado una oyente. Escucha.
Hola, buenas tardes, Pilar y Fernando. Soy una asidua oyente de vuestro programa y de vez en cuando os he escuchado que comentáis posibles fraudes telefónicos. A mí, el otro día, me llegó un mensaje de WhatsApp que más o menos me venía a decir: hola, mamá, se me ha estropeado el móvil. ¿Me puedes mandar un mensaje de WhatsApp a este nuevo número? Entonces yo, en principio, bueno, pues pensé que era mi hijo. Pero ya pensando un poquito dije, bueno, me sonó un poco raro y le llamé yo al número suyo de siempre, ¿no? Y me dijo, no, yo no te he llamado, no tengo ningún problema con el móvil, de hecho estamos hablando ahora tú y yo, así que eso debe ser pues una broma o un fraude. Yo os cuento esto pues porque me ha llegado hace 2 días y no sé si esto es un timo nuevo o no es nuevo. Bueno, por si queréis, en definitiva, darle vosotros algo de difusión. Os agradezco que me escuchéis y muchísimas gracias por vuestro programa, que me entretenéis y me informáis muy bien todas las tardes.
No, gracias a ti, ¿eh? Y sí, es verdad que nos gusta advertir de este timo, de estos intentos de estafa, porque, bueno, es que es verdad que en algunas es muy fácil caer, ¿eh? Quizá tú que nos estás escuchando también has recibido un mensaje similar, ¿no?, al que nos comentaba esta oyente, tipo, hola mamá, mi teléfono está roto, tengo un número temporal, no puedo llamar, ¿me puedes enviar un mensaje de WhatsApp a este número? Silvia Garrido es portavoz de la Policía Nacional. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Claro, aquí apelan directamente a los sentimientos, ¿no? Esta oyente dice, estuvo a punto de mandar un WhatsApp a ese número desconocido, el que supuestamente tenía su hijo, porque el suyo se había roto. Si hubiera contestado, ¿cuál hubiera sido el siguiente paso de los estafadores? Porque supongo que no será pedir dinero inmediatamente.
No, a ver, el segundo paso... los ciberdelincuentes lo que intentan es explicar un poco, transmitir esa confianza, ¿no? Crear un clima de confianza con su supuesta madre, para ganarse de, pues la confianza y que así ellos consigan su objetivo, que no es otro que el económico, que le hagan una transacción económica.
Pero entonces lo que sí hacen es dar como una especie de rodeo, ¿no?, para que se genere un clima más normal, que haya más confianza. Sí. ¿Y cómo suelen pedir después el dinero? ¿Qué técnicas usan para que piquemos?
Bueno, pues ellos juegan con la inmediatez, con la urgencia, ¿no? Después de crear, pues eso, lo que decíamos, este un tono cercano para acercarse más a la víctima, luego le dan una breve explicación de por qué no les escriben desde su número de teléfono habitual. La persona, bueno, más o menos se queda desconcertada. Cuando nos quedamos desconcertados, nos es más difícil pensar. Uh-huh. Y es ahí cuando ellos atacan, ¿no? Tengo un problema grave, necesito dinero, por favor, hazme X transferencia. Bueno, juegan pues eso, con los sentimientos y con la desesperación de una madre o de un padre o de un familiar.
Ya, alguien puede estar escuchándonos y está pensando, bueno, es que yo no voy a caer en una cosa como esta, pero es que no nos damos cuenta que en una situación de sorpresa, de que no nos lo esperamos, de que efectivamente apelan a nuestros sentimientos, de esa inmediatez, de esa rapidez, probablemente caeríamos más de los que pensamos, ¿no, Silvia?
Sí, por supuesto. Es lo que decimos, ¿no? Muchas veces creemos que a nosotros no nos va a pasar, pero sí que nos pasa. De hecho, estas estafas, bueno, podríamos considerar que hay como dos vertientes. Hay las que utilizan la ingeniería social, digamos que son como las más sofisticadas, extraen nuestros datos y nuestra información de la red, porque no tenemos que olvidar que continuamente estamos aportando datos personales a Internet, a la red. Uh-huh. De ahí extraen eso y de ahí pueden hacer una estafa muy, muy, muy personalizada. Entonces, bueno, ante esto una víctima es muy fácil que caiga. Sí que es verdad que luego existe la otra vertiente en la que mandan este tipo de mensajes de manera indiscriminada, ¿no? Pues a X teléfonos que también los recogen de la red y, bueno, pues si eres madre y te ha tocado, pues a lo mejor picas. A lo mejor si eres una persona pues de 16 años, no tienes hijos, etcétera, pues te ríes, bueno, y dices, bueno, pues un intento de estafa.
Obviamente. Sí, o a lo mejor estás en ese momento también de forma apresurada, pero bueno, hay un momento de lucidez, por decirlo así. Exacto. Y se te ocurre pues lo que a esta oyente, llamar a tu propio nosotros, hijo. Claro, ¿qué aconsejáis vosotros?
Sí, nosotros en estos casos lo primero es mantener la calma, porque los nervios siempre nos juegan malas pasadas. En segundo lugar, pues bueno, debemos contrastar la veracidad, ¿no? Por lo que podemos intentar ponernos en contacto con nuestro hijo o hija a través de su teléfono habitual, o incluso a través de ese teléfono desde el que nos están mandando ese mensaje, pues realizar una serie de preguntas concretas para ver si de verdad se trata de nuestro hijo. También podemos pedirle, oye, mándame un audio de voz, quiero escuchar tu voz, ¿vale? Son medidas de seguridad que podemos tomar ante este tipo de estafas. Tampoco, por supuesto, debemos realizar la transacción de manera apresurada, ¿no? Cuando nos piden dinero de esta manera urgente, siempre, siempre tenemos que desconfiar. Y bueno, pues nosotros en las redes sociales de la Policía Nacional recomendamos, aportamos este tipo de información continuamente para que los ciudadanos estén informados de las estafas que corren, que circulan por la red en la actualidad.
Qué bueno. Y entiendo que esta es una estafa muy común ahora mismo, le está pasando a mucha gente, unos caen, otros no, pero vamos, que estáis recibiendo denuncias al respecto, gente que os lo está contando.
Es una estafa que ahora mismo nos la están haciendo llegar bastantes ciudadanos, igual que otro tipo de estafas de phishing, ¿no? Lo que nosotros conocemos como phishing,
sí.
Ya son muy conocidos, seguro que todos alguna vez hemos recibido un SMS, un correo electrónico de una empresa de paquetería, una entidad bancaria, etcétera.
¿Cuántas
veces nos ha escrito el banco X y resulta que no tenemos
ni cuenta en ese banco? Mira, pues esto le acaba de pasar hoy mismo a un compañero de trabajo. Dice, mira, me acaban de mandar un mensaje de un banco que yo no tengo cuenta.
El problema es cuando, y si resulta que coincide, vaya, nuestra cuenta se ha bloqueado, venga, voy a entrar en este enlace, la voy a desbloquear, o vaya, mi tarjeta se ha bloqueado, voy a entrar en el enlace. Ese es el problema. Siempre debemos desconfiar. En estos casos, llamar a la entidad bancaria, ponernos en contacto con nuestro asesor, etcétera, para contrastar y para, siempre hay que desconfiar de este tipo de mensajes.
Siempre desconfiar de este tipo de mensajes, y en el caso que nos ocupaba al principio, es decir, en el mensaje que nos dejaba el oyente, bueno, pues eso, mantener la calma, porque los nervios son nuestro peor enemigo, y seguir los pasos que nos has comentado, Silvia Garrido, pero que en cualquier caso me has dicho que en la web de la Policía Nacional, ¿verdad?, tenéis información al respecto.
Sí, en nuestras redes sociales continuamente estamos informando de las nuevas estafas, porque al final las nuevas tecnologías, claro, nos aportan mucho, nos hacen mucho bien, pero los delitos se actualizan también y se van a lo que más utilizamos.
Bueno, pues la información desde luego es una muy buena vacuna contra estas estafas, así que Silvia Garrido, portavoz de la Policía Nacional, gracias por darnos estos consejos. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. 5 estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa, 50 años construyendo historias.
Lo vives,
lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo
para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar. Adrian Brody. El pianista. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. Estreno en 13.
La linterna en directo desde Toledo. Mañana jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Espósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, la linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y 3 distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Que se agotan los dorsales. Coche oficial Hyundai.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Tengo aquí una cifra. En el mes de enero, España perdió 671 autónomos al día. En un año se han cerrado 20.000 establecimientos. ¿Qué hay detrás de esta cifra?
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Con la gente, en esta tarde de miércoles, hoy hablamos de allá donde fueres, haz lo que vieres. ¿Has tenido un momento así, Rosa?
Bueno, ¿os acordáis de Aznar que nada más aterrizar en el rancho de Bus ya hablaba tejano?
Sí, sí.
Bueno,
sí,
pues.
Sí. ¿Cómo para olvidarlo? Pues aquel acento.
Mira lo que nos cuenta David de Valencia.
Buenas tardes, para mí mestizar mi hermana, que cada vez que vamos a Galicia, en cuanto pasa Piedrafita, se le pone acento a gallego y le digo, pero que te pasa, que estamos en Galicia, pero que eres valenciana, ¿eh? Y que nada, es pasar piedrafita y se le pone un acento gallego que parece de allí. Es increíble, venga, un saludo.
Yo la entiendo.
¿Así?
El acento gallego se pega mucho.
¿Se pega?
Muchísimo, a mí se me pega una barbaridad.
Pero sin llegar todavía.
Bueno, pues eso.
En fin, bueno, nos vamos muy lejos, a Finlandia.
Hola, buenas tardes, gente. Me fui de Erasmus a Finlandia y hay una cosa que hacen, que se ve a veces en las telediarios y esas cosas, que es lo que llaman allí el winter swimming, pero que es hacer como un agujero dentro del hielo. Y es muy típico la sauna, que es típica finlandesa. La gente allí, estás en la sauna a tus 60, 70, incluso más grados, y fuera puede hacer, claro, 8, 10, 15, 20 bajo cero, pero te sales de la sauna calentito a la calle, digamos, y hay un agujero hecho en un río o en el mar donde te metes en el agua. Aunque parezca mentira, se está calentito en el agua, porque claro, el agua está por encima de la temperatura de fuera. Y bueno, y es muy típico eso, entrar y salir, y bueno, la verdad es que a mí me gustó y lo disfruto. Venga, buena tarde.
¡Qué valiente!
Sí, no sé yo si me metería en el charco.
Yo
ya
ahí
te digo,
no,
¿eh?
Sé tampoco si sería capaz. Creo
en
que
fin.
No.
Bueno, a veces las costumbres cambian simplemente por ir a casa de tu tío a pasar unos días en Semana Santa, y claro, hay que adaptarse.
Hola, buenas tardes, gente. Pues esa frase la utilizaba mucho mi madre: allá donde fueres, haz lo que vieres. Eso decía cada vez que íbamos en Semana Santa. Yo tendría por aquella época 13, 14 años, y claro, en casa de mi tío en Sevilla, si él se acostaba a las 10, al 10 de la noche, todo el mundo en la cama, sin poder ver tele ni nada. Y eso, ya os digo, todas las Semanas Santas, mi madre lo decía: allá donde fueres, haz lo que vieres. Y es una frase que se me ha quedado grabada y que odio enormemente.
Vaya.
Bueno, pues allá donde fueres, come lo que vieres.
Hola, buenas tardes, gente. Yo he visitado en varias ocasiones Senegal y lo mismo. Allí la carne, el pescado, todo está lleno de moscas, pero juro que no he visto nunca carne con mejor color, con mejor sabor, más fresca y más tierna en mi vida. Y el pescado lo mismo.
Gente, vaya tardecita que me estáis dando con los bicheos. Cada vez que voy a Barcelona, la costumbre que más me gusta de allí, el pan con tomate.
Hombre,
Eso sí.
Eso sí.
Bicheos,
sí,
no. Claro. Un abrazo.
Igualito que las orugas.
La foto que me ha llamado la atención hoy está tomada en el Rocío. Ya sé que no es el tiempo, que falta todavía la Semana Santa y la Pascua, ya lo sé, pero es que al retrato le han dado un premio de la Sony. Calle ancha en la aldea, calle, ya sabes, sin asfaltar, dos hileras de casillas bajas, algunas sin terminar, una sola con balconcillo estrecho y con reja, y un volquete a la puerta de una cochera. Y en una pared a la que le hace falta una buena mano de cal, en una pared con zócalo de albero, cuatro mulas blancas. ¡Blancas, blancas! A las mulas solo en los corvejones se le vuelve el pelo tordo. Las cuatro mulas tienen los ollares y las caras muy pegadas a la pared. Si una de las mulas se queda quieta en medio de la vereda, no hay que insistir. No es que sea terca, es que ve lo que tú no ves, y esa es la manera que tiene la mula de avisarte que está en peligro, que estás también tú en peligro. Entre las dos filas de casillas, una jaca vaya con una señora que monta como un mozo, que monta la señora con falda larga, con volantes de nata y con un moño alto. El animal, el caballo, con las crines lacias, parece tranquilo, como si supiera que le están retratando. Pero es solo disimulo. Por mucho que te empeñes, no hay caballo domado. El caballo, aunque esté harto de agua y bien corrido, no hace caso del freno. Con su silla, con sus guarniciones, con sus jaeces, sea rocín de campo, sea trotón para niños o animal árabe, animal noble árabe, siempre le sale al caballo su natural, siempre acaba al trote o al galope buscando marimas imposibles, flores de jara en invierno. Al trote o al galope, aunque haya bebido y esté bien corrido, el caballo siempre busca noble, sin sosiego, forrajes de viento.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega La Linterna con Ángel Espósito.
Cadena COPE. El empeño del PSOE en desviar el foco de atención del llamado caso mediador hacia la Guardia Civil, convirtiéndolo en el caso Cuarteles, ha dado un paso más con la decisión de la Junta de Portavoces del Congreso de rechazar que se constituya una comisión de investigación sobre la red que presuntamente extorsionaba a empresarios a cambio de ayudas públicas, liderada por el exdiputado socialista canario Juan Bernardo Fuentes Curbelo. Con el apoyo de Bildu y Esquerra Republicana, se ha rechazado la posibilidad de investigar a fondo una trama en la que el espacio del Congreso ha jugado un papel relevante, dado que era el lugar en el que el Tito Berni llevaba a los empresarios a los que después pedía cuantiosas comisiones. Que el caso mediador se investigue solo en las comisiones ordinarias de control de Interior y Calidad Democrática tiene relevantes consecuencias. La principal es que el investigado, Tito Berni, no tendrá la obligación de comparecer cuando se le convoque, cosa que no ocurriría si se hubiera constituido una comisión de investigación en la que la negativa a presentar determinados documentos que se hubieran requerido podría constituir un delito. El Partido Socialista ha demostrado en este caso manejar una doble moral. Si el partido en el gobierno no quiere luz y taquígrafos para que se sepa la profundidad y extensión de esta trama de corrupción ligada a un exdiputado de sus filas, es porque teme que se conozca la verdad.